Bienvenidos a una partida más del programa que quiere tomar esta oportunidad para decirles que era chiste lo de la estupidez humana la semana pasada, pero parece que los Estados Unidos se los tomaron como un reto. Mi nombre es Emiliano Hernández y como todas las semanas, celebrando al Imperio Yankee, aquí se encuentra solo Pedro Mercado, porque Alejandro Gómez no quiso venir a chambear. ¿Cómo está, patrón?
Muy bien, aquí... No sé, un dominguirri muy tranquilo, supongo.
Ya se acabó el año. Ya se acabó el año, pero no. Todo es para el siguiente año, güey. Ya, los clips son para el siguiente año. Es broma, sí, van a salir. Pero ya. ¿Por qué crees que Alejandro no está, güey? Se acabó el año, güey. Se fue de vacaciones, güey. Si Alejandro está escuchando esto, un saludo y eso te ganas por no venir. pues doctor, ¿qué hizo la semana pasada? ¿En qué anda usted?
Pues igual, ahorita sigo viendo los resúmenes de las luchitas en general. Porque al final de mes se viene pues el siguiente pay-per-view.
¿El último del año o todavía queda otro?
Aparte de ese, queda otro.
Ya.
Y... Ah, perdón, se me fue el pedo. De juegos estuve jugando Black Ops 6. Es lo que más le he invertido, la verdad, esta semana. Mario Party. El Superstar, nuevo que salió, el Jamboree. También... Ay,
no jugué apures,
un poquito de Fortnite
temprano
para checar lo de la nueva temporada. Y ya subí algunos niveles, aunque va a ser temporada corta, porque es como que de esas fases que te regresan al mapa, a uno de los mapas viejos.
Como la transición, ¿no?
Ya. De mangas nomás, pues el Chainsaw Man esta semanita. De animes, Dragon Ball Daima y Tan. Eso fue lo que vi de Animu. El tema de la semana. Y... Ah, también empecé, pero nada más jugué el prólogo del Death Stranding. Eso se me pasó también.
O sea, ¿viste cinemáticas por 2 horas y jugaste media hora?
Por ahí más o menos.
Tengo entendido, creo que lo escuché de los... De los 3GB, que sí está, o sea, que el intro sí está largo, pues. O sea, que sí empiezas a jugar y estás así como de, güey, qué pedo.
Pues sí, juegas muy poquito porque te andan introduciendo como que al mundo, aunque realmente no estás entendiendo nada.
Kojima y haciendo cosas de Kojima.
Prácticamente, y eso fue lo que yo hice la semanita.
La semana pasada, ¿no hubo Chainsaw Man?
No, no hubo.
¿Seguro?
Ah, no, no hubo.
Sí, esta semana sí hubo, salió el 5.
Esta sí.
Sí, o sea, esta...
Te digo la...
Sí, o sea, esta semana, según yo, es break. Por el panel del final. A ver, deja confirmo, para no estar diciendo de mentiras a la gente. A ver. Pinche Fujimoto. A ver. Ponte las pilas. Ponte a chambear. Porque me molestan mucho las interfaces de móvil. Perdón, sonó muy blanco, más blanco de lo que quería que sonara. Ah, no, sí, entonces sí, la semana pasada. Bueno, no importa. Igual que tú, Black Ops 6 está absorbiendo todo mi tiempo y toda mi energía y toda mi dedicación. No sé si es porque está gratis, o bueno, lo estamos jugando gratis, es como de, no mames, güey, un Call of Duty que por fin es gratis, nos estamos jodiendo el establecimiento, que técnicamente no es gratis porque estamos pagando el Game Pass. Pero a la gente que lo está probando y con la gente que yo lo estoy jugando, incluido tú, como que el consenso es, está bien. ¿No? O sea,
está bien.
O sea, de bien para arriba. No estamos mamando a Call of Duty porque pues caga Activision, pero...
Es que... Hablando de las desarrolladores que hacen Call of Duty, es que Treyarch tiene la ventaja de... Los otros también pueden sacar zombies, pero Treyarch es el que hizo el modo y lo que ha ido puliendo es de que... Pues tienes para escoger multi o zombies. Porque el zombies también tiene su curva de aprendizaje y también su... Mejorar las habilidades. Y pues si eres veterano, pues como que el multi es muy clásico, ¿no? Yo diría de o la fórmula antigua y hasta el tema de los prestigios volvió a su status quo. Digo, no he jugado la campaña, pero dicen que también está bien a secas.
Hay una misión que me da miedo porque me salieron clips, así que probablemente no la voy a jugar.
¿La de los maniquíes?
Sí.
Okay.
Sí, yo no puedo, güey. Yo no puedo con esa mierda, güey. Pero ya, me están haciendo Coco Wash, adivina quién, para jugar Silent Hill 2.
Ah,
y, como
ya,
de,
ya, pues, ya.
Y yo como de, ya, pues, está bien, lo voy a jugar, güey. Pero ahí vamos, en eso andamos. Call of Duty Black Ops 6. Gradualmente lo voy a dejar porque tengo que jugar cosas antes de que se acabe el año. Usted ya lo sabe, vamos a tener también descanso a final de año, así que probablemente aproveche esas semanas para ir quitando cosas de la lista. Vi el tema de la semana y a partir de cuando sale este episodio, no, antes de que salga este episodio, yo comienzo un maratón excesivo. Donde tengo que terminar El Pingüino y tengo que empezar a ver Arcane. Va a ser muy divertido. Estas semanas van a ser muy divertidas para mí. Igual, mangas, no, ya, o sea, no hubo nada esta semana, pero yo empecé a leer Dan Da Dan. No voy a decir nada más, porque Pedro dijo, yo no lo voy a leer. Y toda la gente que lee es tonta. Y yo así como de, bueno, está bien.
Ya no dije eso, pero bueno.
Hey, no lo sé, yo así lo interpreté. Así que no voy a decir nada más. Nada más andamos ahí. Creo que voy como en el número 60 y creo que son como 170 y altos. 70 y bajos. Voy lentito. Está divertido. Eso es todo lo que puedo decir. Está divertido. Y... con todo lo que ha estado pasando con otros mangas, eso se agradece. Y pues anime nada más estoy igual. Dan Da Dan y Ranma y medio. Es lo único que estoy siguiendo ahorita. Y ya. Ya, prácticamente es todo. Ya, se acabó el año.
¿Estás viendo Ranma en japonés o con doblaje?
Lo estoy viendo en japonés, pero sé que el doblaje no... He visto algunos clipsitos con doblaje, o sea, como que sí me dio curiosidad. No se escucha mal. No sé si es la mayoría del elenco original que regresó, pero sé que Akane es la misma actriz. Sí se escucha similar, pero me lo estoy aventando en japonés. Igual está cagado. Creo que le voy a dar una chance, yo creo que ya que se acabe, porque tengo entendido que podrían ser como 12 episodios. Puede que revisite uno u otro. También el doblaje de Dan Da Dan también está bueno. Eso sí lo puedo confirmar.
Ah, yo lo estoy viendo con doblaje, la verdad, Dan Da Dan. El sí, de Netflix, está. No he visto el de Crunchyroll, porque dicen que sí es diferente.
Yo lo estoy viendo en el Crunchyroll porque en el Crunchyroll respetaron que el que hace el doblaje de Tanjiro le haga el doblaje en Crunchyroll. Y yo como de, o sea, como un pedo de que no se te crucen los cables, porque tengo entendido que el de Netflix creo que es Zenitsu. Bueno, el actor que interpreta a Zenitsu en el doblaje de Demon Slayer.
No me he puesto a comparar, pero el de Netflix también está chido, aunque a lo que vi el de Netflix es neutral. Y el de Crunchyroll
Crunchy pues, sí tiene los modismos.
Ajá. Pero a mí me está gustando el de Netflix. Igual le doy una checada al de Crunchy, que creo que para. Bueno, la turbabuela es la misma en los dos. Aún así, si sea un efecto de voz.
Ah, eso está bien, porque no me sé el nombre de la actriz, pero ya, o sea, es alguien que ya ha salido en muchas cosas, y escuchar ese tipo de voces decir groserías a mí me da mucha risa. Porque es como de, pero tú hacías doblaje de películas de Disney y así, qué pedo, güey. Ya el anime puerquito es la norma, güey. Es lo nuevo. La
Bueno,
semana
que creo
pasada,
que
ajá.
a ti sí, en Netflix sí es la turborruca, ¿no? Palabras limpias. Digo, en Conoche.
Creo que. Ah. Verga. Creo que sí es Turborruca, ¿eh? Sí. Sí, creo que es Turborruca. Y aparte. Se la pasa insultándolos todo el pinche tiempo, güey. Es así como de. Pinche cabrona, güey. Yo, bueno, wow. Alguien pidió doblaje de Chainsaw Man otra vez, otra vez.
Otra
Que
vez.
ya saquen la película, ya sáquenla. La semana pasada hablamos de Hellboy. Me hicieron un 2 contra 1 y dicen que sí está buena, así que si usted tiene chance, todavía está disponible en Netflix. Y también en Netflix está la del 2019, así que no se confunda, ve la del 2004, porque Alejandro Gómez dice que la del 2019 está culera. ¿Y ya? Muchas gracias por estar pendiente de los episodios. Ya se acabó el año. Díganos qué va a comprar de cena navideña para que nos dé ideas. ¿Qué va a comprar en el Buen Fin? ¿En qué se va a gastar su dinero? ¿Qué va a comprar de regalos de Navidad? Y ya. Es toda. ¿Hay algo más que quieras mencionar, Pedro?
No, creo que no, ya sería, sí, todo lo que hice la semanita.
Pues está, iba a decir algo, pero no lo voy a decir porque ya me quedó claro que este no es el programa para hacer mis statements políticos. Eso lo tengo que hacer en otro lado. Así que vámonos a la sección de noticias porque pues hay cosas. Vamos a ver qué sale. Usted ahí se va a dar cuenta de qué está pasando. Nos encontramos en la sección de noticias donde te ponemos al tanto de las cosas más interesantes que suceden en el mundo del entretenimiento, la cultura popular y. Va a ser una sección de noticias bien interesante, así que a chingar a su madre. Vámonos directo. El Macuki Cookie, mejor conocido como el Macaulay Culkin o el Culkin malo. Es cierto. Un abrazo al Macuki Cookie, donde quiera que esté, tal vez en Nueva York celebrando la Navidad. Va a salir en la segunda temporada de Fallout, que supuestamente ya está en producción. No quisieron decir exactamente que si es un personaje como del canon de Fallout o si es un personaje nuevo. Nada más dijeron que es un científico loquillo. Y así como de, a ver, de mi Macuki Cookie no van a andar hablando así. Y pues qué pedo, güey, ya pónganlo más cosas al Macuki Cookie. No sé dónde fue la última vez que lo vi. Ya de
Es que me
adulto.
acuerdo que salió en una película hace poquito, ya cuando se rehabilitó, y que dice, no, pues se ve muy bien, pero no me acuerdo del nombre.
Sí, yo tampoco, es que no me acuerdo de. Me acuerdo de que una vez salió en un video que se hizo viral en YouTube, como un sketch de comedia, que estaba, o sea, lo hizo muy bien porque estaba muy cagado. Pero después de eso ya, como que no hizo ruido, mantuvo un perfil bajo, no sé si seguro, de seguro tuvo que haber andado como en alguna serie o algo. Pero mira, si esta es la manera en cómo lo van a volver a poner en el mapa. Y le van a decir, güey,
está bien, y creo que Fallout le puede venir muy bien al señor.
Creo que tú y yo pensamos lo mismo cuando nos enteramos, güey, que fue como de, si hay un lugar en el que el Makuki Kuki puede entrar, güey, definitivamente es Fallout.
Mira, me metí a el medio de información de películas donde ha trabajado Wikipedia.
A huevo.
Y tiene una película en el 2019 que es Changeland. El 2022 tiene otra que es Intergalactic. Y al parecer se ha participado en varios stand-ups últimamente.
Vaya, vaya.
Y apariciones como que de cameos en series.
Sí, igual, es lo que estoy viendo. Mira tú. Lo bueno es que hay chamba para todos. Malo que no hubiera. Pero pues ahí está. El resurgimiento de Makuki Kuki viene. La segunda T de Makuki Kuki va, mano.
Y estoy viendo, ajá, que también es... Tiene una banda.
Ah, mira. Todo el arco de redención de una persona con problemitas, ¿no?
Sí. Bueno, pero está chido. Qué bueno que ya anda bien.
Sí, o sea, le auguramos éxito, porque pues yo creo que gente de nuestra generación y tal vez una generación más de nosotros, más arriba de nosotros, pues hice el chiste ahorita, ¿no? O sea, capta la referencia de las películas de Home Alone, o como las conocemos acá, mi pobre angelito, y pues está chido, güey. Desafortunadamente es de esos casos que le pasaron algunas estrellas de niños ahí en Hollywood, donde se les descarrila el tren, y afortunadamente algunos pueden regresar, y les va chido, porque todavía tienen con qué, güey. Me acuerdo que estuve escuchando un podcast donde hablaban de Juego de Gemelas, que deberíamos hacer un episodio de Juego de Gemelas, nomás lo voy a dejar ahí. Ya hablaban justamente como del pedo de Lindsay Lohan, que era como de, güey, o sea, era una niña y era muy cagada, güey, como que le supo hacer la chamba, y como que ahorita lentamente ya está regresando también. Así que, bueno, no lentamente, o sea, progresivamente está regresando, tanto así que va a haber otra película de Un Viernes de Locos. Está bonito, está padre. O sea, ojalá sí haya otra vez cabida para esta gente que en su momento lo hacía muy bien. Y ojalá lo puedan recuperar y lo puedan mantener. Después de tanto desmadre. En cosas que también van a salir en Amazon Prime Video, creo que lo habíamos platicado como una posibilidad. Pero resulta que la serie de Mass Effect ya entró en producción. Y, o sea, ya es oficial. O sea, ya es un concepto oficial para Amazon Prime Video. Yo no soy el mayor fan de Mass Effect. Y lo puedo decir aquí. Nada más jugué Mass Effect 3. está interesante. Entiendo que hay mucho lore alrededor de Mass Effect. Que puede... Ahora sí que pueden hacer muchas cosas con la propiedad y con una serie. Lo pueden extender tanto como ellos quieran también. Lo que me emociona es que está el dinero de Prime Video atrás de eso. Bueno, el dinero de Amazon atrás de eso. Así que yo esperaría un nivel de producción como El Señor de los Anillos, por ejemplo. Bueno, Los Anillos de Poder.
Creo que en este contexto Amazon es el que está invirtiendo más en producciones de videojuegos, o que tiene más interés en trabajar en ese y de no dar la, digamos, la super adaptación al videojuego, pero más bien yo lo siento de que entienden lo que es el universo de cada propiedad intelectual. Y pues si es Amazon, está bien lo que está haciendo Netflix, pero con las series animadas, yo siento.
Sí, porque ese es un buen punto. Me parece que este proyecto también es live action. Es un buen punto que mencionas también. Por eso a mí me emociona la idea de, con ese nivel de producción y con ese grado de conciencia, como también mencionas tú, de no tomar exactamente los juegos 1, 2 y 3, y mucho menos Andrómeda, saludos. Ver qué pueden hacer, porque hay mucho terreno ahí como para contar una historia diferente, pero utilizar a los personajes que la gente conoce Obviamente va a haber gente a la que nada más la sola idea o el concepto de esto les puede prender la cola, pero los juegos están ahí por un motivo. Y los puedes volver a jugar porque la opinión general de la saga de Mass Effect es que es buena. O sea, si te adheriste a los primeros tres juegos, es como es una buena trilogía. La gente respeta mucho Mass Effect 2. También me acuerdo que Mass Effect 2 fue como un momento cultural para mucha gente. Así que ojalá esté buena, ojalá esté chida. Me parece que no hay más detalles más allá de está en desarrollo. Así que 2028. 2028, si le meten galleta, habrá que estar al pendiente. Déjame nada más checar que si sea, que no sea así como de no mames, hay novelas, güey. Hay cómics a la verga de Mass Effect, qué pedo. Pa, 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 pa. Sí, en desarrollo nomás. Así que vamos a ver qué va ocurriendo. Ojalá y no lo cancelen también. A ver qué pueden hacer con esto. Es interesante desde la parte del concepto. Me voy a saltar la nota que tengo aquí, siguiente en el guión, porque yo creo que eso es lo que nos va a dar más carnita, porque es lo que nos da más miedo a nosotros. Es lo bueno de que Alejandro
Okay.
Gómez no esté para este episodio. Vamos a cubrir otras
Supongo que
cositas
por algo
rápido.
pasan las cosas.
Mira, Dios da, Dios quita. Están saliendo más informaciones sobre el Switch 2. El Switch 2, que es la consola de Schrödinger, donde existe y no existe al mismo tiempo. Siguen diciendo que se anuncia hasta el próximo año. No están confirmando que salga el próximo año, pero dicen que el anuncio es prácticamente inminente. Y uno de los detalles que salió y que me llamó la atención, al menos a mí, parece que sí va a haber re retrocompatibilidad con los juegos del Switch 1. Lo cual me hace sentido, pero no me hace sentido para que sea Nintendo quien haga esto. Yo hubiera esperado que Nintendo hubiera hecho la versión del Switch 2.
Es que el Switch sigue vendiendo. Y obviamente, si ya tienes un catálogo de jugadores, que digamos, el Mario Kart te sigue vendiendo, el Zelda te sigue vendiendo, el Smash te sigue vendiendo. Pues sí, tienes que ponerle un modo de retrocompatibilidad a tu Switch. La cosa es cómo lo van a manejar. Porque lo que muchos pedían, y también por cuestiones técnicas, es que tiene que cambiar el tipo de lector o el formato de leer los juegos del Switch. Porque el tema de los cartuchos está bien, pero al final del día también se ocupa de instalar el juego. Igual ya es así en todas las consolas, pero no es como que la forma más óptima de tener tu formato de juego. Yo creo que, peligrándome a decir, puede ser como el primer modelo del 10 y el 10 y que tenía su ranura para juegos de DS y
Ah,
la
claro,
de
ya.
Game Boy. Que le dejen una ranura para que sigan agarrando los juegos de Switch y ya. El nuevo formato, pues también su entradita. Que me
Sí.
imagino que no debe ser gran problema, porque tengo entendido que la Switch 2 va a ser más grandecita.
Sí, o sea, suena para la gente que le sabe más a este pedo, puede sonar como de, ¿qué tan difícil puede ser poner una ranura, no? Pero creo que la alternativa es lo que pasa, por ejemplo, me imagino tanto en Xbox como en Play, donde tienes una copia física de un juego y lo que pasó con el cambio de generación es que tienes disponible la versión en digital de este juego que compraste para la consola anterior. Lo que no sé es qué tanta infraestructura entra de por medio en eso, qué tan complicado es. Y eso es algo que a Nintendo le interesa al final del día, por lo que tú dices, ya hay mucha gente que ya tiene. Vamos, tiene su colección de juegos de Switch en físico. Por uno u otro motivo, hay románticos a los que les gusta tener su media en formato físico, lo cual está bien. Pero no sé, dependerá de cómo lo quieran implementar, porque también se ha hablado mucho de las especificaciones técnicas del Switch 2. Todavía no lo han revelado, así que no sabemos exactamente cómo puede funcionar esto. Pero yo creo que no debería tardar mucho en que lo muestre, en que lo presenten ante sociedad y te digan a cuánto va a estar el madrazo.
Te diría que los Game Awards, pero Nintendo no agarra esos eventos para anunciar algo grande.
Sí, y aparte...
Yo creo que va a ser un Nintendo Direct en forma.
Sí.
Y obviamente con el juego de lanzamiento de... Los juegos de lanzamiento más bien del Switch 2.
Sí, o sea, lo van a anunciar y va a ser como de... Todo esto va a estar para Switch 2. Probablemente también para el Switch original, pero quién sabe. No recuerdo mucho. No tengo como tan presente... El modo de presentación de Nintendo, como si es, ya anuncié el Switch 2, el Switch está muerto para mí, ya no quiero jugar contigo nunca más. Pero me imagino que le van a ofrecer todavía soporte y algunos juegos por lo mismo que dices, ¿no? O sea, y ya lo habíamos platicado también, me acuerdo que tú, Alejandro, habían dado esta nota de el Switch siendo la consola que más ha vendido. Así que vamos, está muy complicado que Nintendo la cague ahorita.
Hay otro tema como que importantillo, ¿no? De que ya se haya alcanzado como que el tote, la animación gráfica. Pero, por ejemplo, lo que alegan muchos en esta generación es de que realmente siguen saliendo muchos juegos también para One y PlayStation 4. Pareciera que no, pero realmente siguen llegando estos juegos a estas dos plataformas en menor medida, pero como que el mercado ya prácticamente yo puedo decir que los AAA son los juegos que llegan a nomás a la generación actual, pero otras propuestas como indie o juegos más pequeños siguen llegando a estas consolas y creo que va a pasar algo igual que con el Switch.
Sí, también se puede ver porque ya hace meses se rumoreaba que ya había equipos que tenían el prototipo del Switch 2 para justamente el developer kit que le llaman, perdón, justamente para poder tener títulos, me imagino yo, de lanzamiento cuando lo anuncien formalmente. Pero sí, es un buen punto. Además, este comentario también ya lo habíamos hecho anteriormente, ¿no? De cómo al Switch, al hardware del Switch, actualmente sí le puede pesar ahorita algunos juegos. Esperemos que esa situación se suavice un poco con la llegada del hermano mayor del Switch, bueno, del hermano menor del Switch.
Sí, porque
pero...
haciendo el comentario también. Todos los juegos que han salido para el One y el Play 4 que no soportaba el Switch van a llegar directamente al Switch. Yo creo que van a tener un catálogo, sus lanzamientos originales y todos estos juegos que no pudieron llegar a la consola en su momento. Así de que yo creo que sí va a ser un putazo, la verdad, el Switch 2 en cuanto salga.
Sí, definitivamente va a haber, suena una obviedad, pero definitivamente va a haber un mercado. Yo me imagino que por cada güey que diga, yo estoy mamada aquí, güey, hay alguien que ya está considerando en cuánto puede costar acá, y empezar a hacer como el ahorrito, o ahora sí que vulgarmente el tarjetazo, para poder conseguirlo, porque... Se viene Metroid 4, güey. Okay, nada más es un concepto. Y vienen
ahora
más.
Sí viene.
Ahora sí, ojalá y sí. Porque si no, Wii Riot. Sí, yo tengo. Yo creo igual, va a ser un madrazo. El lanzamiento tanto del Play 5 como de los series ha sido complicado, ha estado un poco trabado, o sea, también salieron en un momento extraño para la economía, y Nintendo puede sacar dividendos de todo esto. O sea, un catálogo robusto hasta cierto punto, aunque sean juegos de la generación pasada o incluso de esta generación que lleguen con un cierto delay al Switch 2, pero vamos, o sea, si yo te digo que puedes jugar todo eso y aparte los exclusivos y aparte los exclusivos de Nintendo y aparte lo nuevo que va a llegar, creo que no es una compra tan descabellada. Creo que es una venta bastante sencilla si eres un güey o una persona, para no excluir gente, que ya tenga un Switch y que siente que ya es meritorio hacer como el upgrade hacia el nuevo. Así que eso puede estar chido. ¿Pues qué, Star Wars o qué, Pedro?
¿No quieres que primero toquemos lo de la Marvel D23? Y ya luego al final Star Wars o ya
Ah,
Star Wars.
mira, me parece perfecto lo que dices. Porque está investigando lo de Palworld para hacer tiempo. Pero sí, vámonos por la D23. Si usted no sabe qué es la D23, usted no ha escuchado estos episodios. Usted no escucha este programa. La D23 es básicamente la Comic Con, pero nada más de Disney. O sea, la gente rara que o solo le gusta Disney, o solo le gusta Marvel, o solo le gusta Star Wars. Si usted forma parte de esos tres grupos, chéquese. Como yo nomás formo parte de dos, chinguen a su madre, puedo juzgarlos. Pero en esta ocasión pasó en Brasil. Brasil, lentamente la cuna latinoamericana de la comunidad virgen. Lo cual me deja en claro dos cosas. Tenemos que ir a Brasil. No, no para hacer algo del programa, güey, sino así como de no mames, aquí hay gente como que sí le late este pedo también. No que en México no haya, pero va a salir a otros lados. Hubo paneles, me parece que el panel más importante, si no me equivoco, pasó el sábado, ocurrió el sábado, porque fueron justamente, creo que fue como todo Disney y Star Wars y Marvel y fueron soltando información. Salieron algunos trailers que ustedes probablemente ya vieron. No sé por dónde quieras empezar, Pedro. ¿Hubo algo que te llamara la atención? Yo tengo algunas cosas que identifiqué, pero porque no, ni tú ni Alejandro las hubieran mencionado, porque soy el único que está en este barco que se hunde lentamente llamado la saga de Avatar de James Cameron.
Sé que entra en la sección de trailers,
Tú
pero pues
mételo, chinga su madre, mételo.
ya nos dieron más vistazos de primeramente Capitán América de New Order. Este tráiler ya se me hizo muy chido, se ve que de que sí mejoraron cosillas. Todavía tengo dudas de la película, pero sí se ve que tiene esta tramita de espías y de gobierno. Eso me late, pero pues todavía, bueno, es en febrero, realmente oye, no tarda en salir la película
Sí,
y creo que
ya salió el plan del 14, fíjate. Vente, mi amor, vamos a ver Capitán América 4.
creo que de momento se ve bien, pero la cosa es que dicen de que todavía puede tener regrabaciones esta película. Porque dicen, bueno, la gente de prueba de Disney de que hay cosillas que todavía no les convence y que se puede convertir la película de Marvel con mayor inversión por tanta regrabación que ha tenido. Digo, no sé si decir si el Hulk rojo ya se ve bien, pero pues obviamente es CGI, pero pues creo que ya aplica como Mark Ruffalo cuando se ve como Hulk, ya no se ve tan notoria la computadora, aunque es obvio que es. De Thunderbolts también se me hace padre, no sé si es el filtro de cámara que tiene, pero pues la película por lo menos se ve seriosa, aunque va a tener su dosis de comedia. Bueno, a mí esa me llama más la atención. No sé por qué, pero pues tampoco han revelado mucho de la película y pues haciendo alusión de que Supuestamente Kevin Feige dijo de que ya acabando esto de la saga del multiverso, ya va. Dicen que ya pues ya habían bajado a huevos, pero quieren reducir más las producciones de Marvel al año para no saturar de nuevo como que su mismo mercado y dar mayor calidad a sus productos. Eso como que me causó tranquilidad y pues prácticamente diciendo que también Spider-Man 4 de Tom Holland ya es un hecho. Que va a haber una segunda temporada de Daredevil. Eso ya no lo ha dicho muchas veces, pero reconfirmando y que quieren rescatar o retomar algunos personajes como Moon Knight, que creo que hasta se me hace algo tonto que digan eso, porque creo que ya van algo tarde sabiendo que es de las mejores series de Marvel y pues que sí, el personaje merece una segunda temporada o dicen que una
¿Cómo
película.
que Moon Knight está muerto? ¿De qué hablas, Kevin Feige?
Sí. Ajá, así es de lo mejorcito. Al parecer están haciendo tratos con Sony para también meter a Miles Morales, a lo que dijo el señor, que cómo es, gradualmente va a pasar esto, que también quieren de vuelta a Elizabeth Olsen para una película de Scarlet Witch o reintroducirla al UCM. Dijo varias cosillas interesantes por parte de Marvel, el señor Feige.
Kevin Feige diciendo, se vienen cositas.
Se vienen cositas.
Se vienen cositas, chavos. Se vienen cosas interesantes. De hecho, nunca había pasado por mi mente justamente el tema de la saga animada de Miles Morales, que todavía no termina. Y que por lo mismo puede que no. Que no lo. Probablemente lo puedan hacer. Simplemente no lo han hecho justamente porque pues, no se han acabado estas películas. Como que la gente lo va a tener muy presente. Porque están pegando y están gustando mucho. Y meterlo casi de forma inmediata o al mismo tiempo sí sería como complicado porque no vas a poder evitar la comparación de versiones. Está medio raro. ¿Algo más que te llamara la atención de la D23
¿Quieres
de
que ya
Brasil?
toquemos el elefante en la sala?
¿Cuál de todos?
El que
Ah, ya.
tiene que ver con el episodio 10, 11 y 12.
Antes de eso, ya está confirmado, metiéndonos en el lado de Star Wars, está confirmado, la segunda temporada de Andor sale el próximo año, sale el 22 de abril. Dos episodios, la Tierra está sanando. Esperemos que esté buena. Esperemos que esté buena, porque la vara está muy alta con ese pedo. Y pues ahora sí, chale, esto está raro. Estuvo raro al menos como yo vi que se empezó a difundir esta información. No sé si te pasó lo mismo, porque fueron muchas publicaciones en redes sociales asegurando que ya había una nueva trilogía de Star Wars en proceso. Y luego hubo mucha contradicción. Porque este es el giro de tuerca. Están diciendo que son los episodios 10, 11 y 12. Y otros están diciendo que no son los episodios 10, 11 y 12. Lo único que yo voy a decir es que hay como 17 películas de Star Wars en proceso ahorita. Ya, basta. No, no necesitamos tanto. No necesitamos más Star Wars ahorita, la verdad. El mundo ya está bien así. La Tierra está sanando. Saquen a Andor. Saquen la película de The Mandalorian y Grogu. O sea, como que enfóquense en el universo que tienen ahorita y ya luego pueden hacer otras cosas.
Sí, pues
Créome yo.
termina el Mandalorian con la película. La segunda temporada de Ahsoka. Y Andor, pues como que ahorita son lo principal.
Viene Skeleton Crew ahorita en diciembre. No han dicho nada de Visions, por ejemplo, que Visions es como el
Ah, sí,
concepto
cierto.
más interesante ahorita. O sea, una tercera temporada estaría bueno. Pero aparte de eso están Estaban las otras tres películas que ya habían anunciado antes que no tienen como mucha conexión entre ellas. Pero no sé. Yo siento que es muy pronto para meterse otra vez en este guateque de una trilogía completa. Aunque juran y perjuran que va a estar alejados de los Skywalker, era lo que platicábamos el viernes, ¿no? Lo que tú me decías de... Pon tú que hagan un cagadero y otra vez hagan lo mismo y traigan a tres personas diferentes a hacer cada una de estas películas, ¿no? Que tengan un plan.
Que escriba las películas. Que no sea el enfoque de cada director. Que ya tengan algo escrito. Sí que le den su toque, pero ahí está el libro. En eso vas a hacer la película. No le vas a mover. Y si me le cambias, me dices, pero que tenga sentido. No que se esté construyendo con la visión de cada uno, sino de aquí está el libreto. 10, 11 y 12.
Qué feo que te tengan que checar tu chamba. Qué feo que te tengan que hacer este
Es,
afamado término del micromanagement.
fíjate que no sé por qué, pero esto lo hemos hablado mucho cuando hacemos un episodio dando nuestra crítica y opinión en Marvel y en Star Wars, que varios de estos proyectos no tuvieron supervisión. No sé si que había mucha confianza, lo que hablamos con el acólito y algunas cosillas de Marvel de que déjenlos hacer su pedo. Seguro se ha cambiado la chamba. No sé si ego de los mismos equipos o que la neta alguien no estaba haciendo su chamba de ir a supervisar también. Que yo creo que es más bien la segunda.
Yo creo que es como cuando andas de verguerito, güey, y dices, no, güey, sí me puedo comer 30 tacos en una sentada, ¿no? Y resulta que sí te los comiste, pero andas guacareando allá a media calle. Creo que sí se confiaron de más un poco. Porque también lo habíamos comentado, como la valía de que te traigas a gente nueva, gente con diferentes perspectivas, gente que le dé como nueva vida a lo que estás haciendo, porque eventualmente la gente se iba a aburrir. Y también existe esta posibilidad de que la gente no se siente interesada por lo que estás haciendo, pero por lo menos estás tomando algún tipo de riesgo. Por ejemplo, sé que está pasando algo similar con The Acolyte, con Agatha All Along, donde hay gente que sí le gusta y hay gente que le parece que no es como tan hot. Pero por lo menos hicieron otra cosa, por lo menos trataron de meterle ahí algún tipo de cambio a la fórmula. Yo creo que no será mi copa de té, pero como no lo he visto, tampoco te puedo decir así como es la peor cosa que nos ha pasado como comunidad. La peor cosa que nos ha pasado como comunidad salió hace varios meses, se llamaba The Acolyte. Creo que sí es un poco la complacencia. El no verificar el estado del producto e igual, creo que el no tener realmente claro un plan, porque es muy fácil que se te diluyan las ideas, sobre todo cuando tienes 9 episodios y te puedes enfocar en otras cosas. Pero vamos a ver qué pasa. Creo que va a producir o escribe este señor Simon Kinberg. Que si usted ubica ese nombre, Simon Kinberg estuvo involucrado en la saga 2000era de X-Men, hasta el punto de que él dirigió Dark Phoenix. Que Dark Phoenix no está tan chida, se los puedo decir yo, que ya la vi. Pero estuvo involucrado en, como me decía Pedro el viernes que también estábamos platicando sobre esto, estuvo involucrado en algunos de los bellos pasajes de X-Men también. Así que. De nuevo, aunque yo no lo considere necesario, puede haber algo positivo en lo que sea que terminen siendo estas tres películas de Star Wars.
Ajá, y haciendo también una alusión a lo que dice Emiliano, el señor trabajó con Ahí se me fue el nombre de Dave Filoni con la saga de Rebels escribiéndola. Así que yo he visto que Rebels tiene un gran fandom y que la gente sí le gustó mucho, que fue de poco a más. Así de que, pues mínimo, hay fe. Yo tengo fe. Si él se va a encargar de escribir, ojalá que lo supervisen y no estaría más que vaya con Dave Filoni y Jon Favreau de, oigan, ya hice mi borrador. ¿Qué les pareció? ¿Qué les gusta? Me subrayan unas cositas que deba moverle. Yo creo que por ahí debe ir. Digamos, yo no me siento todavía cansado con Star Wars, pero yo siento que hay que más bien decidir qué cosas hacer y cuáles no hacer. Ajá. Hay proyectos que no tienen que tener vida y otros que sí.
Hay proyectos que no merecen ver la luz del día. Palabras de Pedro Mercado. Y yo apruebo, para que no le digan nada.
Digamos, Vision, yo siento que de ahí, si se anima, pueden hablar con las productoras que en su momento ya hicieron un episodio y decirle de, oye, nos gustó tu concepto, aviéntate una temporada. Y lo bueno que pueden decir, este es su propio canon, es otra línea temporal, esa es la ventaja que tiene Visions, que sí puede ser más libre.
Más libre y es esta exploración, güey, de lo que se puede hacer con Star Wars. De lo. Desde la gran escala, como a cosas más personales y más pequeñas, incluso más oscuras y más ligeras también, porque ya lo hemos visto, como que tiene de todo un poco. Está bastante interesante. No sé qué tan fácil sea, por ejemplo, ahorita traerte a otra vez a Studio Trigger o a Saru, que ya están haciendo sus propias cosas, incluso desde antes, pero ya así como de, no mames, Saint Saru está haciendo Dandadan, güey, va a estar bien cabrón. Trigger debe de estar haciendo otra cosa. Ya hay más estudios por ahí que seguramente tienen otros proyectos en cocinándose porque la animación no son enchiladas. Pero ojalá y sí. O sea, a mí de las cosas que salen actualmente de Star Wars, Visions es la que yo digo, aquí por lo menos va a haber una cosa que digas, esto me rasca una comezón que traigo con Star Wars. Y este es un buen momento para decirles, vean Visions. Están las dos temporadas en Disney Plus. Y ahí van a
Sí,
encontrar
vale
algo
mucho la
bastante
pena.
chido. Sí, ambas. Van a encontrar algo que les interese, ya sea nada más la animación, los conceptos, o sea, el arte, por ahí puede haber algo que sea afín a sus gustos, puede estar bastante chido, sobre todo si es fan de Star Wars, va a decir así, güey, no mames, ¿cómo que en Star Wars se puede hacer esto, güey? Está bien cabrón. Pero sí. Bueno. ¿Algo más que quieras mencionar, Pedro, sobre este tema en particular?
No, pues la del 23 es cada 2 años, ¿verdad?
Según yo es cada año. Lo que se me hizo raro es que no sé si esta es la primera edición en Brasil. Déjame
Okay.
investigar.
Es que estoy
Porque.
haciendo
Ajá.
memoria si este año hubo Star Wars Celebration, si no es el
Creo
este mayo que viene.
que este año lo van a hacer en Japón.
Ok, entonces sí, ya, ese sí es cada 2 años, entonces ya viene el de Japón.
Sí.
Yo
Sí,
creo que ya vamos a
porque
tener notitas de lo que va a pasar.
no me acuerdo, creo que fue uno de los hermanos Mikkelsen que puso así como de, ah, me emociona mucho ir a la Star Wars Celebration que se va a celebrar en, quiero decir Osaka, pero no sé, sé que es en Japón, eso sí lo sé. Pero dije así como de, ah, güey, está chido. Y también me acuerdo porque sacaron unos pósters, güey, y estaban bien padres. Y así como, no mames, güey, sé que los para la venta, güey. Para la gente como yo. Ah, no, perdón. No habrá una celebración de Star Wars en 2024, ya que la próxima será en Japón en 2025.
Okay.
Del 18 al 20 de abril, en el centro de convenciones Makuhari Messe, cerca de Tokio. Así que si usted está en Tokio del 18 al 20 de abril y es fan de Star Wars, vaya a que le firmen algo o a gastar su dinero. Yo lo haría. ¿Palworld o qué?
Puede ser.
Chale. No sé. Si no, si se lo van a comer.
Ya de plano.
Mira, de acuerdo a lo que se está diciendo, ya revelaron cuáles son las patentes que supuestamente está infringiendo Palworld con respecto a lo que ya es propiedad de Pokémon y de Nintendo. Si usted no se acuerda de qué es Palworld, Palworld es el Pokémon con actitud, donde puedes tener armas y montar tus Pokémones y cometer crímenes, crímenes de guerra con tus Palworld, tus Pals, perdón. Ya soy un señor. Tu Palworld es ese tu Pokémon. A ver, de lo que se está diciendo, está el número de las patentes. Se dice que cubre mecánicas de juego como la captura de criaturas digitales y la capacidad de montarlas. Describen cómo un personaje atrapa un Pokémon apuntando y lanzando un objeto de captura como una Pokébola a una criatura. Tras la captura exitosa, la captura puede ser propiedad del jugador, algo que también se ve en Palworld. Pero la gente de Pocket Pair dice que anda en la lucha, que no se van a bajar y que, a ver, vamos a ver a quién la pesta más, la a ver. No sé. Está raro. ¿Por qué no lo dejan vivir? Que les den el dinero que quieren y ya, ¿no? O sea. Ah, bueno. No sé. Es que también supuestamente ya salió la cantidad de dinero que quieren de indemnización. Que son 10 millones de yenes. Para la gente de México, supuestamente 1.3 millones de pesos. Hubiera esperado que fuera más.
Creo que igual lo pueden pagar, no sonará así.
Sí,
Así de, la solución rápida,
ajá.
pero como el juego fue un chingadazo en un su momento y también llegó ahorita ya a Play, creo que pueden decir, aquí está tu indemnización, lo que infligí ya lo cambié, ya estamos en son de paso. No creo que sea el caso, pero puede pasar el lado más positivo.
Sí, bueno, como ven, se sigue desarrollando la saga de Palworld contra Nintendo. No sé, yo que no he regresado a Palworld, pero sé que lo siguen actualizando. Como dice Pedro, acaba de salir para el Play. Piche, decisión bien extraña. No sé, sería. Lo veo yo con un poco de preocupación por lo que creo que lo decía Alejandro. En el sentido de, es muy raro que Nintendo pierda este tipo de casos, pero por lo menos parece que Pocket Pair quiere morir, quiere desvivirse, perdón, mirándose al sol y de pie. Así que, máximo respeto. A ver si le sale. Que no creo. Mucha suerte, Pocket Pair, te da mejor en la cárcel. Bueno, no sé. ¿Y ya? Bueno, no me acuerdo de otra nota que sea así interesante. Bueno, lo de Tony Todd, güey. Se nos fue el Tony Todd, mano. Tony Todd, que ahorita fue el. Bueno, más recientemente fue el Venom en el juego de Spider-Man 2 del Play 5. Usted también lo pudo haber visto como el Candyman, si tiene muchos años. Si tiene también muchos años, también lo vio en las primeras dos películas de Destino Final. Y creo que salen las 5.
Creo que sí.
Estuvo ahí involucrado en varias franquicias, varias películas, un cabrón que lo ubican mucho por su rol en las películas de terror. Y pues, qué mal pedo, güey. Puras cosas malas. Pero bueno, así es esto. En los trailers de la semana comenzamos con el tráiler de Dear Santa. ¿Se acuerdan de ese meme donde un niño con dislexia escribe Satán en lugar de Santa? Bueno, esa es la premisa de esta película protagonizada por Jack Black, que va directo a la plataforma de Paramount Plus a finales de este mes de noviembre. Eso es todo lo que necesitan saber sobre esta película. The End. un musical, el género favorito de Alejandro Gómez, sobre una familia que vive en un búnker después del fin del mundo. Lo escribió un señor que se apellida Oppenheimer y a mí con eso me basta. Sale en diciembre, supuestamente. Hay un trailer final para Mufasa. Si usted va a ver esta película, es parte del problema y no de la solución. Y hablando de problemas, tanto la nueva cinta de Capitán América como Thunderbolts con asterisco tienen trailers oficiales revelados en la más reciente edición de la D23 en Brasil. Trailer de la semana.
Voy a decir que Thunderbolts.
La voy a dar por buena. Thunderbolts y Capitán América.
Okay.
Ya le sigo teniendo fe a Capitán América, güey. Nomás porque me cae bien el Anthony Mackie, güey. Y Thunderbolts... O sea, sí, chito-chita, lo que tú quieras, pero... Ojalá esté buena. Ojalá y sí. Vamos a ponerle pero todas las fichas a ese pedo. Y eso fue todo en la sección de noticias. Si hubo una nota que le llamó la atención o no. Si hubo una nota que le llamó la atención o no. Si usted... si a usted le emociona el prospecto de más películas de Star Wars de aquí hasta que se acabe el planeta, si a usted le interesa la serie de Mass Effect que está ahorita en producción para Prime Video, si usted está jugando Palworld, díganos en qué plataforma y por qué. Si usted ya quiere comprarse un Switch 2 y nada más está esperando que le digan de cuánto va a ser el madrazo para comprarlo oficialmente, déjenlo en los comentarios o en las redes sociales, Facebook Una Partida Más, TikTok, Instagram y Threads, @pb_oficial. Vámonos al tema de la semana porque usted ya vio el título de este video. Nos encontramos en el tema de la semana y en esta ocasión vamos a platicar sobre la secuela de Hellboy. Si no lo vieron venir, ¿qué les puedo decir? Barras, hijos de perra. Esta cinta se lanzó originalmente en el 2008, escrita y dirigida nuevamente por Guillermo del Toro, quien trabajó nuevamente con Mike Mignola, creador del personaje, para desarrollar la historia. El elenco nuevamente incluye a Ron Perlman, Selma Blair, Doc Jones por tres. Se añaden John Alexander y James Dodd, Luke Goss, Anna Walton, Jeffrey Tambor, que me sigue cayendo mal, John Hurt, Brian Steely y Roy Dotrice, o Dotrice, que es como Daniela Rodríguez, no sé cómo se pronuncia. ¿De qué se trata esta película? Hellboy y compañía tienen que detener al príncipe de los elfos antes de que libere al ejército dorado, una amenaza indestructible que busca acabar con la humanidad, porque resulta que el príncipe odia a los humanos. Qué raro que entre diferentes razas se odien y tomen acciones tan drásticas. Lo bueno es que todo esto es ficción, ¿verdad? Nuevamente, no estén chingando. Esta película salió hace más de 16 años. Chinga tu madre. Si no la han visto, son unos cerdos sin cultura. Y si quieren cambiar eso, esta cita está disponible en Max o... El Internet. Doctor Mercado, ¿qué pedo? ¿Sí o no?
Yo digo que sí.
¿Sí o no, güey? ¿Sí o no?
Sí. Está más chida que la primera.
Entonces
creo
sí.
Que... No es que la película tenga una super mejor exponencial, porque también siento que hay cosillas por el tiempo donde se hizo la película, pero yo creo que está muy bien hecha y me gusta más ser el antagonista de esta película que la primera. El príncipe se me hace mejor, se me hace buen villano.
Yes. Todo lo que dice Pedro Mercado, multiplícalo por dos. Tengo yo ahí también un análisis, pero ya nos iremos metiendo más a detalle mientras vayamos platicando más de la película. ¿Hay algo que no te guste en particular del Hellboy 2?
¿Diría yo? Nomás algunos efectos especiales, pero creo que esta te crees más lo que ves en pantalla. Aquí ya no tengo tanto disgusto con lo que estoy viendo, sino de... Tú ponle que la escena de cuando salen parte del ejército dorado. Aunque sabes que es algo de computador, creo que aquí se ve muy bien y toda esta película ha envejecido bien, es lo que quiero decir.
A Chile sí.
Se ve muy bien a la fecha de hoy. No sé si... Me imagino que aquí a Guillermo del Toro dijeron, aquí tienes más varo. Dale.
No, y no creas que fue tanto, porque lo investigué y creo que fueron como entre 80 y 85 millones. O sea, 20 nomás milloncitos más que, el, más que la primera.
Ok.
No sé, bueno, si tenga, pues... no sé si tenga que ver con que grabaron ahora en digital. Porque se nota en la primera que grabaron en filme. Y aquí ya es... Aquí me parece que ya se procesó digital completamente.
Ok. Pues de igual manera, con esos 20 millones, creo que nuestro querido Guillermo hizo mucho más en esta película que en la primera. Y eso que digamos que no es el gran presupuesto realmente, bueno, en la actualidad para una película de este tipo.
Sí. De hecho, la quería comparar porque hasta me sacó de pedo cuando estaba leyendo un poquito más de la película. Y veía que creo que salió una semana antes de The Dark Knight. Y salió en el mismo año que Iron Man 1, güey. Y fue ahí donde dije, chinga tu madre, estoy más viejo que la chingada. Por ejemplo, The Dark Knight tuvo un presupuesto de 185 millones de dólares, güey. Nada que decir porque, pues, pinche Christopher Nolan está loco. Y siempre que veo The Dark Knight es como de, no mames, güey, estoy en cabrón todo este pedo. Igual, Iron Man 130 y 140 millones, güey. Y Guillermo ahí con sus 80 dijo, me la van a pelar completa, güey. Y un poquito así. ¿Algo más que quieras mencionar aprovechando el espacio? Si no, ahorita vamos a estar media hora de no mames, estoy cabrona, güey.
Nada, sí, de lo que me guste, realmente no encuentro algo que diga, ah, esto me sacó del modo o algo. No, no fue el caso, la verdad.
Sí.
¿En tu caso hubo algo que no te gustó?
Al chile no anoté nada, güey. Y esto es a lo que me refería. Guillermo del Toro no estaba al 100% de sus... No, Guillermo del Toro no era Charizard todavía cuando hizo Hellboy 1, güey. ¿Y cuál es el factor aquí importante? Hizo Hellboy. Hizo El laberinto del fauno en 2006. Y después hizo Hellboy 2. Así que una vez que se ganó sus nominaciones con El laberinto del fauno y El laberinto del fauno se convirtió como en una película muy importante para la carrera del GDT, fue a raíz de eso que le dijeron, va, aviéntate Hellboy 2, te damos más dinero, haz tu cagadero. Y aquí ya se nota, güey, tiene más pinches colores la película, le tira más el carro a la fantasía. Se mete con estos temas de la vida y la muerte y... Güey, lo tengo anotado en cosas que no son ni buenas ni malas, güey, pero dos cosas que hizo Guillermo del Toro que son muy mexas. Hellboy toma tecate, güey. Hellboy toma tecate. Y metió una escena de una peda. Y vatos cantando en la peda, güey, una película de Hollywood con un presupuesto de 80 millones de dólares, güey. O sea, Guillermo del Toro está loco. Y eso está vergas. Así que, no, la neta no. Igual puede haber algunos ahí efectos visuales que sí se ven ya que no fueron la prioridad. Y lo entiendo, pero sigue estando ahí todo el pedo práctico, los sets, los pinches diseños de las criaturas. Ah, también anoté esto. Guillermo del Toro metió un tianguis en una película de Hollywood. Nomás lo llenó con criaturas. Pero eso es un tianguis, güey. Y ya. La neta no. Más allá de esos momentos que ya, vamos, casi son más de 15 años. Claramente hay cosas que estaban limitadas por lo que se podía hacer con la tecnología de ese momento. Bueno, están limitadas actualmente, los podemos ver de esa manera, porque era la tecnología que estaba disponible en ese momento. Pero más allá de eso, de nuevo, este es Guillermo del Toro al 100% de su capacidad, y sigo decepcionado de que no tenemos un Hellboy 3.
Ok.
Todo mal. Pero bueno, todo mal. Y ya, hagan un reboot de Hellboy, pero traigan a Guillermo del Toro. Si no quiere dirigir, que no dirija, pero que produzca, güey.
Podría ser la opción.
Es que el cerebro de ese cabrón funciona a otro nivel, güey. Sí, se le estoy mamando un poquito a Guillermo del Toro, güey, pero díganme quién no lo ha hecho. ¿Qué pedo con esta película, güey? ¿Qué pedo, güey? Dios. ¿Qué si te gusta de Hellboy 2, güey?
Pues creo que el diseño de las criaturas, el ejército dorado como tal, como se ve, el príncipe, aunque ahí nomás es un tema de maquillaje, pero sí te crees mucho lo que representa el personaje. Y me gusta mucho el enfrentamiento final que tiene con Hellboy, aunque digamos no es algo súper estrafalario de Hollywood, con muchas explosiones o digamos super ataques, más bien es una pelea de al tú a tú con espadas y puños. Creo que de todas maneras eso le da como que su toque único a la película, que no siento que es eso, que a veces no necesitamos que explote algo o que brille algo en la pantalla, sino de que una simple escena con una buena secuencia de pelea y un diálogo final entre los personajes le da más plus que actualmente muchas cosas que vemos, o la fórmula de Hollywood. Y creo que obviamente es Guillermo del Toro, él se especifica concretamente en el desarrollo de sus personajes y cómo evoluciona, y eso es lo que me gusta mucho de Hellboy 2. Esa secuencia final, cómo construyen el mundo, lo de los engranajes, se me hace, digamos, tal vez un poquito eso de que anden peleando sobre en unos engranajes, pero como que también le da algo muy único a la película, la verdad. Y pues el regreso de varios personajes está bien, y creo que pues aquí Hellboy es más entrañable, y pues lo que decías de la pistola de control, aquí lo siento más marcado, más en esta película.
Yo te dije, güey, Guillermo del Toro creó control, güey, pero nadie más se casó.
Digamos, esa sería una de lo que más me mamó la película, la verdad. Obviamente se ve bien, tiene buena música, y creo que todo lo que los que estén ahí hacen un buen trabajo. Tal vez con el príncipe y la princesa, pues no puedes notar a veces mucho como que las facciones de la expresión por el maquillaje, pero creo que de todas maneras lo hace muy bien. Si alcanzas a distinguir pues el grado actoral que tienen las dos personas.
Sí.
Y de igual manera, igual con Hellboy, pues no importa que tengas 8 40 kilos de maquillaje y piezas, creo que saben expresar muy bien.
Sí, no sé. Estaba pensando justo también eso, güey, que era como de ya, lo ves con otros ojos y dices, no mames, o sea, hicieron todo este set y se mueven estos pinches engranajes y lo están usando para toda esta pinche secuencia, güey. Me acuerdo mucho de cuando se va bajando el príncipe, güey, para aceptarle el duelo al Hellboy, güey.
Sí, así que se avienta el mortal, el doble mortal al
Que
frente,
se
¿no?
avienta el doble mortal, güey. Pero antes de eso, hace esta cosa bien, que yo solo la puedo describir como de este perro tiene swag, y no sé de qué otra manera decirlo, güey. Porque está avanzando el engranaje, y como este güey entra en sentido opuesto al engranaje, se va moviendo hacia atrás, pero lentamente, pero se ve así como de, es correcto, hijo de perra, te puedo partir el hocico, y así como de, Dios, este perro lo tiene, this guy fucks. Este güey folla, güey. Y se chingó al Hellboy una vez, pero eso sí, Hellboy estaba pedo, así que estaba en desventaja. Pero sí, está chido, güey. Está muy cabrón. Está en cabrón, güey. No, no. ¿Algo más que quieras mencionar?
Pues igual, digamos que se siente un poquito también, no que haya sido un cambio de época muy sugestivo entre la primera y la segunda película, pero se siente que como que ya avanzaron cierto tiempo después de la primera y se ve yo siento que el mundo se ve un poquito más diferente. O no sé si es la magia que tú dices de Guillermo que en esta película le metió más. Aquí ya estaba al 100% de su capacidad. Y digamos, también me gusta mucho como que supongo la aparición de la muerte, o sea, el enfoque y el diseño que le dio Guillermo en esta película se me hace como que algo icónico que tú puedes reconocer y decir, ah, la muerte de Hellboy 2. Sabes que ese diseño es exclusivamente de él y tan así que puedes decir, no, pues ese diseño hasta lo hubiera podido usar para otra cosa si quería, porque yo siento que todos los diseños que tiene la película de criatura están muy, muy cabrones y creo que esa escena en específico también me gusta mucho dentro de la película, la verdad.
Está muy metalero ese pedo, güey. Si fue
Sí.
así como de, güey, o sea, creo, no ma, sé que es la muerte, pero no me acuerdo qué nombre tiene así como en los créditos y en la mamá. Así que le vamos a decir la muerte. Está así como de, no, este güey personificó la muerte, güey, y creó una criatura bien extraña, bien cabrona, güey. No mames, qué pedo. Sí está. Pensé que ibas a decir algo como de, tú ves a esa madre y es como de, claro que Guillermo del Toro hizo esa mamada.
Pues sí, prácticamente
Que
sí.
en corto es eso, güey. O sea, tú ves a esa madre y es como de, claro que este güey se le ocurrió hacer a la muerte de esta manera, güey. Dios. Su puto genio, güey. Es que me
La
gusta mucho
neta,
esta
sí.
película, güey. Es que me gusta mucho.
Y eso que tenías miedo de verla otra
Sí,
vez.
tenía miedo, güey, pero fue como de, ah, demonios, Guillermo, lo hiciste de nuevo. Maldita sea, Memo.
Y
Dios.
también yo creo que es estos casos especiales donde la secuela supera a la primera parte. Y yo creo
Sí.
que por mucho.
Sí, güey. Por eso fui tan cruel con la primera, güey. Porque yo sé que esta película. Yo recordaba que esta película era muy buena, güey. Ya que la revisité fue como de claro, güey. O sea, aquí está todo, güey. Es ya este cabrón en control de lo que hace, güey. Ya no nada más como de la oscuridad, sino de estos pedos. Lo que hace con el pinche dios este elemental, güey, de. Es un destructor, pero también da vida, güey. Y cuando muere y florece este pedo, güey. Así como de, no mames, el nivel de este güey está en otro pedo, güey. Y era el 2008, o sea, era el 2008, güey, donde salió Iron Man y salió The Dark Knight. Y Guillermo del Toro dijo, ¿y si yo hago otra cosa? ¿Y si yo hago algo diferente? Pero sí. ¿Algo más que quieras mencionar?
Pues también las peleas con las otras criaturas está bien. Y también creo que cuando eso tal vez lo menciono un poco tarde porque ya mencionó la batalla final, pero cuando te introducen al príncipe Noada, Usan mucha esta palabra las luchitas últimamente. Sientes esa aura con el personaje. Y eso es lo que, pues, lo que acabamos de decir, lo que le da plus a, pues, al trabajo de Guillermo, que cada personaje que hace es muy, muy especial y tiene lo suyo, que lo sabes identificar y de, ok, pues sí, es el villano, pero la forma que lo introducen y de cómo regresa en ese momento con, pues sí, es el rey, ¿no? Se me fue el pedo ahí.
Sí, al rey, porque yo me quedaba así como de, pero el rey sigue vivo y después lo sacan y yo así como de, ah, no, sí, sigue vivo, ya, perdón, seguimos continuando.
Sí, ya pues esta secuencia que te traducen, ¿no? De que lo reta y ya pues se queda con la corona, ¿no? Creo que eso es como que pit, ¿no? Para introducir un buen personaje.
Sí, güey, por un momento estaba así como de, no mames, Guillermo del Toro podría hacer una película de Dark Souls o de Bloodborne, güey. Nada más por esa secuencia, güey, estaba así como de, ah, sí, este güey podría hacerlo si quisiera, si
Oye,
le
sí, es cierto,
interesara.
tiene un feeling muy de Dark Souls
Es
o
que, es
Elden
que,
Ring.
es que, es que este cabrón transita muy bien este pedo de entre, le voy a meter todo este pedo como sombrío, como oscuro. Pero tengo toda esta pinche escenografía amarilla con hojas doradas cayendo, güey, y hay gente, y tengo extras ahí nada más, llenando la pinche escena, güey. Es como de Dios, ¡ah! ¡Oh, maldita sea! Y lo más padre y lo más bonito es que se lo compran, güey. O sea, todos los actores que están ahí se lo compran porque diría Alejandro Gómez, son comiquitas, hijo. Pero lo traen, o sea, lo traen y lo hacen chido, güey. Como tú decías, o sea, como se la compran y se la creen y da un producto todavía más bonito.
Sí, en eso estoy de acuerdo. Como ya dije, es la hora de la película. Hasta la criatura Gwyn, la que es como que el monstruo jorobado, también como que tiene lo suyo dentro de la película. Es un troll, ¿no? Es un troll, si
Sí,
mal no.
es como un, sí, déjame ver si tienen como el nombre específico y ahorita te digo, pero continúa. Ah, no, estoy en otra madre. Gracias, internet, por tanto y por tan poco. Pero sí, creo que ese es un troll. Yo lo en lugar de categorizarlo, güey, decía así como de su guardaespaldas.
Es igual, no falta ser espectacular, pero también esa secuencia que donde están peleando también está padre. Yo digo que pues la película tiene muchos pros. Y también los cambios de cámara. Por ejemplo, ahí cuando le lanza la bola a Hellboy, de cómo hacen el cambio de cámara desde el agua y eso, como que si dices, wow, está padre.
Ah, no, sí, es el ángel de la muerte, perdón. O sea, sí,
Ah, okay.
literalmente. Pensé que tenía otro nombre, pero sí es el ángel de la muerte. En cosas que quedaron pendientes. Sí, digamos de troll. Sí, un troll de cueva. Ya lo encontré.
Okay.
Jesús. ¿Algo más?
Creo que de mi parte sí sería Tetu.
O es toda. Vámonos pues. Me voy rápido. Los voy a quitar de encima simplemente porque los escuché y me dio mucha risa, güey.
Okay.
Este personaje de Manning hablando sobre cómo Hellboy no es tan discreto, que sigue siendo un pedo, güey. Y nada más dice, Dios, odio YouTube. Y así como de, este güey entiende. Después cuando están en lo que yo considero el tianguis del mundo mágico, y empiezan a interrogar a Hellboy empieza a interrogar a estos cabrones que están ahí. Y le dice una de las criaturas: no soy un niño, soy un tumor. Y así como de demonios, Guillermo. ¿Qué estás queriendo decir aquí? Y cuando empiezan a empedar, que el Ape Sapiens le dice: mi cuerpo es un templo. Y el Hellboy le dice: ahora es un parque de diversiones. Así como de wow, esto está cabrón. Me reí mucho, no sé por qué. Pero sí, me sigue sacando de pedo que Hellboy bebe Tecate, güey, habiendo mejores opciones. Pero había que financiar la película de alguna forma.
Supongo que dejó la cerveza que encontró más rápido por él.
Sí, güey, pero todos saben. Bueno, creo que a ese punto Corona ya estaba ocupada por Fast and the Furious, ¿no? Sí. Así que no se podía. Estos dos puntos van juntos. Pero pinche escena toda espectacular, toca repetirla 10 veces. Yo nomás viendo la animación del principio, güey. Yo nomás viendo la animación del principio dije, chinga tu madre todo, güey. Esto está cabrón. Y por lo mismo, ahí se suma el punto de, ahí se nota que Guillermo del Toro tiene un putero de ganas de hacer Pinocho, güey. Desde ese momento. Así como de, lo veo, Guillermo. Yo sé que desde ahí tuviste esa idea. Está muy padre. O sea, creo que desde ahí te van cantando que es una película un poquito diferente que el anterior, a pesar de que forman parte de la misma franquicia, ¿no? Creo que esto lo tocabas tú un poquito, y simplemente para reiterar, las secuencias de acción son más divertidas en esta película y tienen este toquecito como de terror o como de oscuridad u ocultismo, güey. Por ejemplo, lo pongo entre paréntesis, la escena de las hadas de los dientes, que es como de no mames, o sea, en esta película que yo creo que fue clasificación B, ya se comieron un cabrón en 10 minutos, qué chingados.
No sé cuando salió en México, pero sí vi eso y era B15.
Ah, ok. No, entonces sí. Bastante acorde el rating, güey. Pero sí fue así como de no, o sea, aquí ya. En esos momentos sí le tiró de full el carro a. Aquí va a haber violencia, chavos, y esto va a estar bien rudo, así que amárrense, cabrones. En otro orden de ideas, lo que tú decías tú. Por eso yo soy muy ojete con la primera película de Hellboy. Porque tú lo decías ahorita. Noad es un villano. Y es un villano que, a pesar, o sea, lo puedo admitir, tal vez no está tan desarrollado, incluso la manera en cómo se resuelve el conflicto con Noada sale un poquito de la nada. Diría alguien, sale de la Noada. Creo que está bonito porque creo que sí representa un contrapunto para lo que es Hellboy dentro de esta duología, en el sentido de lo empieza a confrontar sobre por qué protegerías tú a los humanos si estamos las criaturas nosotros las criaturas mágicas o las criaturas del bosque, con quienes puedes pertenecer, porque lo ve en la escena del le digo tianguis, pero le dice a Liz, ¿no? Así como de, podríamos vivir aquí, o sea, nadie nos va a ver feo, podemos vivir tranquilamente sin ningún pedo. Empiezan a plantar como estas ideas de, no soy de allá, pero tampoco pertenezco aquí. Y el villano más o menos lo confronta en ese sentido. Y pues Noada, de nuevo, Noada folla, güey, o sea, te hace el split, te hace la mortal invertida, te clava una lanza que te mata si la quieres sacar, palabras 100% limpias, está chido, está bastante padre, es un personaje mucho más interesante que el anterior. Y aunque sale nada más en los últimos 15 minutos de la película del Ejército Dorado, yo igual estaba así como de, está cabrón, güey. Es 2024 y todavía se ve cabrón este pedo. Es de nuevo una, o sea, yo lo estaba viendo y era como de, sí, este hijo de perro lo tenía en el 2008. Y nada más otra vez para mencionarlo, toda la secuencia y todo, cómo se termina resolviendo la primera pelea con este dios elemental, que es justamente de las primeras confrontaciones que tiene Nuada con Hellboy, que es como de, es el último de su especie, y cuando ya no esté, ya no va a haber más. Pero también te dan ese contexto de, si no lo destruyes, se va a armar un cagadero. Y al final, se completa también como este círculo que explica la princesa, que es un destructor, pero también da vida. O sea, de cómo, cómo estos temas que también ya trae Guillermo del Toro desde hace tiempo, ya los va introduciendo en todo lo que está haciendo, como el pedo de la vida y la muerte, o sea, su relación con los monstruos, su pinche visión en ese sentido. Y es un momento muy bonito, güey, que debería ser así como de mucho pesar, pero la manera en cómo lo maneja es de, o sea, terminó, pero al mismo tiempo es como, eran las dos opciones del ciclo, o sea, o seguía en este sentido o terminaba y ahora da lugar a algo diferente, que está muy poético, en un momento estéticamente bien manejado por parte del cineasta Guillermo del Toro, ¿no? Pero son esas cosas por las que yo digo que Hellboy 2 está mucho más arriba de Hellboy 1, güey. Y se nota que es Guillermo del Toro tomando el control completamente de lo que está haciendo y sabiendo exactamente cómo manejar estos momentos que no cabrían en una película de Hollywood, güey. O sea, donde metes un chistorete o, como decías tú, como que meten la explosión y te dan un momento un poquito más personal y como lento para una película de este tipo. Lo cual, pues, ya no se ve. O no se ha visto. Y puede ser para que tomen nota, cabrones, o sea, si le quieren dar tantita más sustancia a sus pinches películas, llámenle a Guillermo del Toro. ¿Qué vamos a hacer cuando Guillermo del Toro ya no esté aquí, güey?
Digo, no es que creo que tampoco ni es del estilo de Guillermo que esté buscando un sucesor, pero yo creo que lo que sí hace es de decir, ah, vi tal película de tal persona, deberían darle una checada. Yo creo que más bien va a ser de darle un ojayo cada vez que dice de vi tal película y anotar el nombre de la persona quien hizo eso.
De hecho, ahorita que mencionas eso, y va muy acorde, hizo un panel o una sesión de preguntas y respuestas con el director de Nosferatu, que si no me equivoco es el mismo de We Witch, de We Witch, y del Faro y del Norteño. Y anduvo ahí co como cotorreando con él, hablando de la película y la chingada en una premiere. Que si hay alguien que tal vez no tenga una visión similar, pero sí tiene este estilo como oscurito, tirándole como a lo gótico, güey. Puede ser ese cabrón. Se me está yendo el nombre, pero creo que es Robert Eggers.
Ah, sí,
Eggers.
Robert.
Si me estoy equivocando, una disculpa, pero como que encuentra esas mismas sensibilidades en otros productos, ¿no? O sea, recomendaba Mi Amigo Robot, o sea, colaboró con Hideo Kojima en el primer Death Stranding. Como que ve ese pedo de como la visión y la pasión y como este amor por hacer algo diferente, y lo reconoce y sabe que hay como un producto ahí que vale la pena, lo cual está chido. Ya, Guillermo, ven a cotorrar tantito, aunque sea. Por favor. Es como de, señor del Toro, ¿y si va a ser Hellboy 3? ¿O no? ¿Va a ser Pinocho 2? Chale. Bueno, ¿algo más que quieras mencionar, Pedro?
De mi parte sería todo.
Pues vámonos a la chingada, güey. Eso fue todo con respecto a Hellboy 2, el Ejército Dorado. De nuevo, si usted tiene que elegir entre ver Hellboy 1 y Hellboy 2, o Hellboy del 2019, o el Hellboy de 2024, vea Hellboy 2. Todas las demás no existen. Bueno, vea la primera, por respecto al autor. Está en Max. Por algún motivo debe haber un pedo ahí con las licencias o con los derechos de retransmisión. Así que si no quiere pagar por otro servicio de streaming, alguien ahí en el internet la debe tener disponible para que usted la pueda ver. Vámonos a la sección de recomendaciones para cerrar este desmadre, mano. Nos encontramos en la sección de recomendaciones, donde nosotros hacemos un par de cosas. Le recomendamos que vea Hellboy 2 porque, bueno, no, sería atreverme a mucho. Pero es Guillermo del Toro, con toda su aura y su Guillermo del Toro Susi, en una película de 2 horas que está muy buena. También le recomendamos algunas cosas que puede consumir entre cada uno de estos episodios que salen todos los miércoles a las 7 de la noche del Centro de México. Si usted no está en México, felicidades. Tiene una herramienta llamada el internet para ver la conversión de horarios, para que usted lo escuche en la madrugada, en la mañana, en la tarde, en la noche, cuando usted lava, barre, trapea, hace la tarea, hace cosas del trabajo, sale a caminar, sale a hacer ejercicio, o hace otras cosas cochinas. Que estaría raro, pero miren, yo no voy a juzgar. ¿Tenemos algo que recomendar, doctor Mercado?
Yo nomás traigo una recomendación, la verdad.
A ver.
No había dado la oportunidad, pero escuché la canción de One Ok Rock, se llama The Disillusion. Y la neta está muy padre. Bueno, me gusta mucho la música que hacen estos chavos, porque todavía están morrillos, la verdad. Y pues han ganado mucha presencia, obviamente, en Japón, pero también en el mundo de los videojuegos y la cultura popular, y pues está buena la rolita.
¿Vas a ir a verlos a cierto festival mexicano?
Sí, yo creo que sí.
Uf. Sí, ¿pero nomás va a ser ese día o va a ser todos?
Todos.
Uf.
No sé cómo le voy a hacer el tercero, la neta.
Pastillas, suplemento alimenticio, vitaminas.
En resumen, ¿no?
Sí, güey, para andar aguantando, güey. Échale ganas.
Yo creo que sí. Aunque mi highlight es el segundo día.
¿Qué hay el segundo día? No le vamos a hacer promoción a menos que nos escriba a la gente del festival a hacerle promoción.
Sí, si nos regalan unas entradas VIP, se reciben de muy buena.
Qué bueno que no dijiste las de Hospitality, güey. No te conformas con el VIP.
Ay, hay que medirse.
No, claro, indudablemente. Correctamente, pero me decías, ¿qué hay el segundo día?
Fall Out Boy.
Ah, pues sí. Pues sí, sí es cierto. Y pues ya es que estás ahí, güey, te comes una carne asada.
Yo creo que sí.
Te comes una carne asada. Un cabrito.
Capaz que tú das la sorpresa y te vas a ver a Tyler.
Ay, yo creo que sí, güey, pero nada más estoy esperando que me digan así de, güey, va a estar este día y ya yo me organizo, güey, porque... Uy, qué rico. Y aparte nunca he ido al Parque Bicentenario. También, si ese festival quiere hacer promoción, y me quiere dar un boleto, yo no soy como Pedro, yo soy moreno, yo acepto un general, no hay ningún pedo, yo ando con la perrada y me la paso chido, Dios. Ojalá es sí. Cromaco.
¿Te traes algo que recomendarnos esta semanita?
Yo traigo dos cosas, y una porque se me olvidó. Estaba editando los episodios, y el episodio en el que mencioné que jugué Spider-Man 2 y que lo había terminado, no lo recomendé. Así que voy a terminar con ese misterio y les voy a decir que sí está recomendado, tiene sus detalles, pero en términos generales está bien. No es la segunda venida de Cristo, pero hace lo mismo que el primero. Sabe cómo darle una vuelta a conceptos que ya conocíamos. Probablemente toma elementos que usted ya ha visto en alguna interpretación de los cómics de estos villanos. Pero lo hace bastante bien, lo hace bastante divertido. Para mí el highlight de ese juego es Miles Morales. En particular, siento que lo que hacen con ese personaje es bastante padre, está bastante chido. Y demuestra la valía que tiene el personaje, porque hay mucha gente que le tiene mucho cariño, que ya lo ha querido ver en la pantalla grande, ya lo tuvo con Spider-Verse, pero creo que ya el siguiente paso lógico para cimentar ese cabrón en el canon mental del mainstream, ya ponlo en el live action. Ojalá suceda en algún momento, porque sí es un personaje que vale mucho la pena. Entre lo que se sabe, entre lo que yo he visto con las películas animadas, lo que yo vi con el juego y lo poco que sé de los cómics, vale mucho la pena. Así que, si tiene la oportunidad, cheque el Spider-Man 2. Si es como yo, no le va a durar mucho tiempo. Así que, disfrute, diviértase. Entre otras cosas, a mí me gustan las bandas punk, güey. A mí me gustan las bandas que agarran y dicen, chinguen a su madre, el disco sale mañana, háganle como quieran. Eso fue lo que hizo Counterparts. Sacó un EP de 6 rolas, se llama Heaven Let Them Die. El cielo los dejó no vivir. qué rico. Qué cosa tan padrísima. No quiero dar muchos detalles, pero tuvimos la oportunidad de ir a un concierto el viernes de la semana pasada, cuando sale el episodio. Y qué padre. Son esos momentos que dices, sí, güey, a huevo. Hice la elección correcta, güey, escuchando metal, güey. O sea, no soy true, porque yo iba con camisa azul y pantalones de civil. Yo no me iba a mimetizar con estos cabrones que usan negro, güey. Yo uso negro, pero en el día a día, en los conciertos, yo hasta playeras rosas me voy a poner, güey. Porque sí tengo. Heaven Let Them Die. ¡Wow! Si a usted le gusta la violencia, este EP es para usted. 100%, Dios santo de mi vida, qué bonito la música para romper cosas. No para romper gente, para romper cosas. Sí, es toda. Es una experiencia corta, 6 rolas. De ese grasa, sí, le interesa la música que dice, tira basura en la calle, no ayudes a las ancianas a cruzar la calle. Es para usted. Vale mucho la pena. Y si no, pues vamos a ver qué onda, porque ya me dio curiosidad y quiero escuchar el disco de Sabrina Carpenter, güey.
¿Ah, sí?
Sí, güey. Para ver qué pedo, porque bueno, puedo alcanzar a meter esto. Creo que solo hay dos cabrones nominados a mejor disco, o sea, en general, de los Grammys, y el resto son mujeres. Y eso está chido. Y como tú decías, pues el único que he escuchado es el de Billie Eilish. Y Chappell Roan me llamaba la atención, pero luego como que es una persona como muy vocal en sus redes, no que eso esté mal, sino como de te falta encontrar todavía el centro y a partir de eso vas a sacar el mejor disco de tu carrera, güey, te lo juro, güey. Pero al de Sabrina Carpenter le han echado un montón de flores. Creo que está el de Beyoncé, que es como de country ahí nominado. Podría estar diciendo yo pendejadas, tendría que volver a ver la lista, pero Creo que de Sabrina Carpenter es el que más me llama la atención. También porque ya mucho metal también, o sea, tengo que salir yo a abrazar un árbol.
Okay.
Y a ver qué pedo. Y ya que estamos ahí, güey, va a ganar Gojira. El Grammy de mejor performance de metal lo va a ganar Gojira, pero está nominado Knock Loose y Spirit Box. Eso quiere decir que en diciembre vamos a ver a una banda dos veces nominada al Grammy, güey. Dimensionen ese pedo. Agradezcan lo que hacen las promotoras en México, güey. Como traernos Spirit Box. Ojalá nos traigan a Knock Loose. Uy, ojalá.
Ojalá.
Ojalá y sí. Y que se traigan a Poppy también. Lo que veníamos platicando el viernes también. Así como, estaría bien padre. También tánganse a Linkin Park.
También.
Ya sé que dije cosas no tan positivas, pero de todas maneras yo crecí con Linkin Park también. Yo vi los edits de Naruto con música de Linkin Park de fondo. Ay, Dios, era una época más simple, pero sí, ténganse a Linkin Park. Ténganselos a la Arena Guadalajara, que ya va a abrir. Arena Guadalajara, si
Ay,
quieres que
ojalá.
promocionemos los eventos, escríbenos.
Escríbenos.
Yo iría al
Aquí
90s Pop Tour,
anunciamos.
¿eh? O sea, yo iría al 90s Pop Tour, yo voy a los conciertos de banda, siempre que me den los boletos gratis, así me los den en las gradas, güey, yo voy. El punto es ir a cotorrear. Cotorrearla chido. Pero bueno. ¿Algo más que quieras mencionar, Pedro?
Como no se encuentra Alejandro hoy, trataré de dar mi mejor esfuerzo. Muchas gracias por vernos, por escucharnos. Ahí denle una checadita aquí en el video en YouTube. Si le mandamos un saludo, si también nos escuchan, dado un saludo para todas nuestras plataformas donde subimos el episodio, Spotify, Apple Music, entre otras. Aquí les mandamos un saludo más grande porque nomás nos escucha en audio. Y pues que tengan una bonita semana y el episodio queda acorde a esto. Un feliz puente de la siguiente semana.
Ah,
Disfrute esos
sí.
días. Si usted estudia o trabaje, aproveche para descansar ese puente.
Sí. Sí, es cierto. Qué padre.
Y nos vemos la siguiente semana en otro capítulo. Y pues esperamos que ya los tres estemos aquí juntos de nuevo. Si no, pues nos van a tener a nosotros aquí de nuevo.
Si no, que chinga su madre Alejandro Gómez por no venir. Aunque sea por casos de fuerza mayor. No es cierto. De seguro sí lo está escuchando, güey. Me va a regañar cuando venga, güey. No, no es cierto. Él no me regaña como el Pedro. No es cierto. Jeje,
No es
saludos.
cierto que
Pues,
dijo.
no es cierto. Se la creyó. El pendejo. El pendejo. No es cierto. Ya vámonos.
Bye.